Bueno, ya estamos en los estudios de Radio Monumental, es el tramo número 2 de nuestro encuentro de cada tarde, y estamos recibiendo a protagonistas de estas últimas horas, pero centrales, junto a otras mujeres, el día de mañana, el 8M. Y decía y destacaba yo, anteriormente, por lo menos desde la información, veíamos, sí, el 8 de marzo, recordación, un acto aquí, un acto allá. Ahora es una suerte de movilización general a nivel mundial, internacional. Y claro, hay que remontarse un poco a la historia siempre para conocer la lucha de la mujer desde a 1800 y piquito y ver hoy los desafíos. De eso se trata, Menchi, nuestro encuentro de la tarde.
Así es, por eso están aquí como invitadas Noelia Díaz. Ella es periodista, es, bueno, secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en este momento, por supuesto militante feminista, y también nos acompaña Coralí Arbo, ella es universitaria y también pertenece a un movimiento feminista. Gracias, chicas, por estar aquí, un gusto tenerlas. Han estado haciendo mucho ruido, hay que decir que, Noelia, no sé, vos ya no dormís, me parece, porque se la convoca para todos los programas de radio, televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que Noé se ha convertido en una imagen muy fuerte en esto que tiene que ver con las reivindicaciones de las mujeres en este día tan especial de mañana, que es el 8 de marzo. Y Oscar hablaba de remontarnos un poquitito a la historia, y siempre es bueno para aquellos que por ahí todavía no tienen la información específica, concreta, ¿por qué mañana recordamos el Día Internacional de la Mujer, Noé?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. En realidad, aunque estamos cansadas ya en este último tramo, para nosotras es un placer poder hablar de esto, porque como bien decía Oscar, 3 o 4 años, yo me acuerdo que 4 años antes del primer 8M me había ido a una manifestación en conmemoración también a esto, y éramos 400, 500 mujeres,
como mucho,
y era lo que se repetía, digamos, año a año, hasta que surge, digamos, toda esta cuarta ola feminista y todo lo que tiene que ver con el movimiento también internacional. Y bueno, específicamente lo del 8M se remonta a más de 100 años, cuando en realidad unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil, específicamente en Nueva York, empezaron una serie de exigencias, porque, claro, estaban en una situación como de mucha vulneración en cuanto a los derechos laborales. Trabajaban muchísimo más de 8 horas, cobraban sueldos miserables
y en condiciones
súper insalubres. Eran las planchadoras, digamos. ¿Ustedes se acuerdan más o menos la película Las Sufragistas? ¿Cómo eran las condiciones laborales de esa gente? Bueno, más o menos esa era la historia en ese momento, y se empezaron una serie de manifestaciones, de movilizaciones, y en un momento dado los propietarios, digamos, de esa fábrica dicen que fue a causa justamente de las condiciones insalubres, pero se da un incendio dentro de esa fábrica. No se saben los motivos específicos, dicen que fue un accidente, pero lo que sí se sabe es que, como en el caso de Coabolaños, se cerraron todas las puertas de salida de esa fábrica textil. Entonces murieron más de 120 mujeres y más de 20 hombres, en realidad calcinados dentro de esa fábrica. Eso no ocurrió específicamente un 8 de marzo. A ello, bueno, se recordó, digamos, como esa fecha, pero ese fue como el hecho emblemático para que finalmente, ya a través de las Naciones Unidas y todo eso, se pueda efectivamente elegir un 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y obviamente que hay muchos avances desde hace más de 100 años, sobre todo en el ámbito legislativo, hay más leyes y todo eso, pero lo que nosotras decimos es que en la realidad todos los días no vivimos eso, no nos pasan esas cosas todavía. Eso es lo que queremos, que se cumplan las leyes y que existan realmente políticas públicas para que esas leyes que hoy tenemos, a base de muchísima lucha también, porque nos costó un poquitito, que se puedan cumplir efectivamente.
Yo pensaba los derechos de las mujeres, que tienen que ver con muchos ámbitos, desde las cuestiones más personales hasta las laborales. Entonces es imposible en una marcha ser muy abarcativos, ¿verdad? Y quizás en cada año se van enfocando en cuestiones distintas. Me da la impresión, por el ruido que hubo también en medios y en redes sociales, que este año el asunto va girando mucho hacia la cuestión laboral, hacia cómo ir cerrando la brecha salarial con los hombres, Hoy, por ejemplo, en algún medio yo vi que las estadísticas dicen que las mujeres en el sector público ganan
un 30% menos.
Entonces, es el enfoque que va a tener este año la marcha, quizás cada año como va enfocando en asuntos diferentes.
Sí, buenas tardes.
Hola,
sí.
Coralí.
¿Qué tal? Un gusto verles. De hecho, que como es Día de la Mujer Trabajadora, sí tratamos de dar el foco a esas reivindicaciones, porque realmente nos falta mucho. Sí, es el manifiesto, abarca sí un montón de temas. Para comentar un poco cómo es que se llega a esto, el trabajo es un trabajo que se viene haciendo desde que, bueno, muchas mujeres empezaron ya muchos años antes, pero desde aquel gran 8M en 2017, periódicamente, una vez por semana, se reúnen las compañeras y se trabaja, y las reivindicaciones se trabajan de acuerdo a las compañeras que participan, a los espacios. Estamos compañeras no solo universitarias o compañeras profesionales, o compañeras de periodistas como Noé, comunicadoras, están también compañeras docentes, trabajadoras domésticas.
¿Políticas hay?
Políticas también. ¿Eh?
Estamos.
Ella es una universitaria política.
Política partidaria, me refiero, a mujeres que militan en partidos. Sí, sí.
Estamos organizadas en diferentes partidos políticos, estamos también movimientos universitarios, estudiantiles, o sea, secundarios, sindicalistas, trabajadoras domésticas, indígenas. Entonces es una
diversidad,
amplitud, una diversidad,
pluralidad total.
Sí, también las compañeras, las mujeres trans, el colectivo LGTBI. Entonces abarcamos un montón de temas, ¿verdad? Realmente hoy sí centramos todos nuestros esfuerzos principalmente en la cuestión laboral, ¿verdad? Porque poniendo un poco del contexto en el que estamos, hubo avances, es cierto, ¿verdad? Pero por ejemplo, tenemos una ley de lactancia materna. Por ley, en teoría, las empresas deberían tener con más de 50 empleados.
Un lactario.
Guarderías, lactarios. Nada de eso se cumple, ¿verdad? La ley de lactancia materna se cumple con suerte, ¿verdad? Las mujeres todavía tienen que presentar pruebas de embarazo en sus trabajos. O sea, tienen que probar que no están embarazadas.
Que no están embarazadas para ser contratadas.
¿Cómo eso?
Y vos te presentás a un trabajo, aparece en un anuncio, vos te vas y te piden una prueba de embarazo.
Una constancia de que no estás embarazada.
Eso es. Sí,
pero,
pasa.
Sí, pasa. Hay casos, números que maneja la Dirección de Protección a la Mujer Trabajadora del Ministerio del Trabajo.
Pero y hay, porque esa es una discriminación
espantosa.
Y hay denuncias.
Hay denuncias y tienen las chicas ahí de la Dirección de Protección de la Mujer Trabajadora en el Ministerio del Trabajo. Ellos crearon hace unos años, un poco después de la creación del Ministerio del Trabajo mismo, una secretaría, una dependencia aparte en donde se hacen este tipo de denuncias. Eso, y también cuando ya estás embarazada e igual te despiden.
Claro, que también pasa,
claro,
mucho.
Claro, que sucede, sí. Y a menudo.
Sí, una mujer embarazada que le despiden o que se retira, ya tiene su periodo de reposo por maternidad y al volver, chau, ¿verdad? También pasa muchísimo. Sí. Cuando no hay estabilidad laboral, 80% de las mujeres trabajadoras están en condiciones de informalidad. No tienen IPS, no tienen jubilación. En estos días me fui a visitar el mercado 4 y a volantear, y las mujeres, que encima se prendían muchísimo, hay mujeres que quieren ir a marchar, me contaban, una me contaba que hace 65 años trabaja en el mercado 4, o sea, toda su vida.
Y no se va a jubilar,
va a trabajar hasta el día en que se muera. Y tiene, o sea, también las adultas mayores están dentro del espacio de la articulación reclamando cosas como esa.
En realidad no se trata de oponer, digamos, argumentos, pero el cumplimiento precisamente del servicio del seguro social pues arrastra a todos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Pero da la impresión de que siempre es más vulnerable, digamos, el sector de la mujer. Bueno, el varón también, ¿verdad? El que no tiene seguro no se va a jubilar y tampoco va a tener. ¿Encuentran apoyo de repente en sectores, digamos, de trabajadores? Y no hago distinción de si es masculino o femenino. Hay, por ejemplo, en el mercado, los varones conversan también sobre el tema porque son compañeros allí.
Es muy simpático.
Sí, en serio.
Es muy simpático porque sí, están los que, porque hablamos, por ejemplo, de lo que se quiere hablar también del concepto de la doble jornada laboral, que es, porque hablamos siempre también de que la mujer está más vulnerable porque tiene que hacer eso, que,
claro,
es, llega a su casa.
Sigue trabajando cuando llega a la casa, sí. Y ese trabajo no está remunerado. Y él, por lo general, le toca a la mujer encargarse
ahí comienza el problema,
de los hijos pequeños, sí, sí. Y de los adultos mayores de que están enfermos. Entonces, no es que se contrata una persona, porque a lo mejor la economía familiar tampoco dispone de esa posibilidad, pero es la mujer la que por una cuestión casi natural, digamos, tiene que hacerse cargo.
Y es el rol.
¿Cuál es el rol?
Y ese.
Ahí está, va a empezar a pelear.
Claro, está haciendo abogado al diablo.
Porque eso pero, es lo que pero, mucha gente ni siquiera puede. Llega a entender que es la realidad de muchísimas mujeres, ¿verdad? Entonces, es como que cae en ella ese rol y nadie puede discutir que ese
y esa es
su
la
rol.
La división sexual del trabajo, justamente.
Y ahí es donde comienza. Pero entonces, sigamos hablando, sí. Porque ahí pues se bueno, comienza a trancar todo. ¿Y qué te decía?
Era muy simpático porque yo les hablaba a las mujeres y se reentusiasmaban y empezaban a contarme ellas su ajá. propia vida, ¿verdad? Y era así como todas las coincidencias que tenemos. Y de repente un señor que estaba ahí, y yo plancho mi ropa. Felicidades, señor.
Qué suerte,
gracias. Un aplauso.
Entonces, eso, ¿verdad? Como que muchos se ofenden cuando les decís, pones este tema sobre el tapete, pero yo lavo mi plato.
Claro, algunos debe haber, ¿verdad? Claro, pero no son las reglas, son la excepción.
No, hay una encuesta, eso también, tampoco un dato inventado, está la encuesta del uso del tiempo.
Claro. Que es también la que habla un poco de.
¿El uso de qué?
Del tiempo.
Del tiempo. Es una encuesta que hizo la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos. Y lo que muestra es que las mujeres ocupan el doble de tiempo que los hombres para las tareas domésticas, a pesar de que trabajen fuera de la casa. Ah. O sea, habla todito es por hora. Por ejemplo, más o menos me acuerdo de los números. Ponele que los hombres en una semana utilizaban como 5 o 6 horas de toda la semana para dedicarse a labores de cuidado. Uh-huh. Y las mujeres utilizaban el doble o más del doble para dedicarse específicamente a labores del cuidado fuera de lo que es el trabajo fuera de la casa. Uh-huh. Entonces está demostrado
claro, y en
eso
países más desarrollados, y es información digamos, oficial además. Esas horas están equilibradas, o sea, hay prácticamente la misma cantidad de horas para el hombre que tiene que ver con los cuidados del hogar, digamos, que para la mujer, o se equiparan más, no sé claro, si son 50%
y 50%,
digamos. Exacto.
Pero a ver, no tiene que haber una suerte de acuerdo, de compromiso en la pareja para repartirse el horario, no,
claro.
Sin que haya una obligación.
No, es que desde luego no se habla de obligaciones,
no, por
se habla de una cuestión educativa
no,
que tiene que ir cambiando esto, porque cuando dicen, por ejemplo, la típica frase de la mujer, del hombre, que su esposa, bueno, tienen dos hijos chicos, la pareja tiene dos hijos chicos. Dice, pero yo le ayudo a mi señora.
No le ayudas.
No, es ayuda, porque sos tan padre como ella es madre de esos niños. Por lo tanto, ¿quién te dijo que vos tenés que ayudar? Vos tenés que hacerte cargo al mismo tiempo y de la misma manera que tu esposa lo está haciendo. Bien. Y el concepto es el que tiene que variar. Y Euclides me mira con una
sonrisita
picarona. No, quiero escucharlo un poco.
No, pero te quiero, perdón, porque esto es importante porque en el fondo yo le ayudo. Es una limitación del lenguaje nomás del hombre. El ayudo quiere decir yo coopero. No, él está asumiendo esa responsabilidad. No hay que tomar el sentido de yo ayudo. Y te voy a explicar porque esto mismo se plantea en España hoy en un sector progresista que se llama Podemos. Vuelve Pablo Iglesias, el líder contestatario, con su esposa, lo de la portavoz, Irene Montero. Viene después de 18 semanas de permiso de paternidad. Paternidad. Y usa la palabra, yo también coopero. Y hace la distinción de entre cooperar y ayudar. Lo que pasa es que nosotros estamos muy, si yo le ayudo. Hay que entender.
Lo que pasa es que el significado de ayudo pasa por el favor. Vos le estás haciendo un favor. Te ayudo, te estoy haciendo un favor. Pero el cooperar es otra cosa, claro, es la corresponsabilidad.
¿Por qué insisto en esto, Noelia? Porque en el lenguaje.
Y desde el lenguaje hay que cambiar
está
entonces.
La el lenguaje se cambia si cambias la concepción y el concepto. Por eso es que la lucha, y es importante lo que señaló aquí Oscar, no es una cuestión legal nomás.
Claro.
Es una cuestión cultural.
Justamente.
Si allí el compromiso tiene que venir de todo, porque cuando el feminismo empieza a golpearte a vos, al hombre, porque al final del feminismo, como decía Margarita Bonnivier, es un pacto entre la mujer y el hombre. Lo que si es la lucha por la igualdad.
Parece que ustedes nomás se sienten como golpeados, porque en realidad ahora nosotras sí estamos expresando lo que nos parece injusto, y en realidad es injusto desde hace un montón de tiempo. O sea, me parece nomás también eso. Y que tiene que ver también con lo que decía en Menchi, ¿no? Es que en las mujeres nacimos para hacer eso. Pasa, por ejemplo, tengo amigas, tienen hijos más chicos, y de repente ellas salen, se van a una merienda con nosotras y se quedan con el papá. Enseguida, no van a pasar media hora que le llame, está llorando la criatura, ¿qué es lo que voy a hacer?
Y sí.
Y pero
y
tiene que saber. Ya le muestra, acá está el pañal, porque encima le dejamos el pañal, la todo leche, listo, la comida, todo todito, puesto, todo puesto. Lo que pasa es que no están luego. Están
el pero yo quiero insistir, Noelia, en el enfoque cultural del doctor Acevedo, porque allí está el problema. Claro. Porque de lo contrario, no digo que nos perdemos en estas discusiones, digamos, sino que se relativiza lo cultural, y el cambio cultural va a ser lo importante. De hecho, la lucha hoy es un proceso que se está buscando para un cambio de mentalidad. Por eso el choque es muy fuerte. Por ejemplo, Coralí habla de la inclusión de sectores que anteriormente no estaban representados, y lo hacen en torno a la mujer. Este es un proceso que comienza con los ingleses, laboralistas, cuando el fin de las ideologías, hasta que algunos sectores que nunca dicen, no, espera, no está completo este asunto, no es así, nosotros estamos retrasados. Y comenzaron a aparecer nuevas reivindicaciones, y explota todo. Y ahí comienza, incluso, entiendo yo, la radicalización de posiciones culturales que ven esto como una especie de transgresión ya demasiado grande.
Como una amenaza
a la y una amenaza a un montón de cosas.
Pero incluso empieza antes, incluso en cuando se la Revolución Francesa, 1789, podemos volver hasta allá, cuando se la Declaración de los Derechos del Hombre, uh-huh. ¿Y dónde estaban las mujeres? Claro, libertad, igualdad, fraternidad para los hombres. Fraternidad
las mujeres participaron de ese proceso activamente y nuevamente fueron excluidas de esos derechos. O sea, por eso nomás también es que viene arrastrándose, digamos, todo esto, porque siempre participamos. Lo mismo pasa en política, y es lo que se mencionaba cuando se hablaba de la ley de paridad, por ejemplo. Las mujeres siempre estuvieron participando dentro de los partidos políticos y haciendo un trabajo importantísimo de base. Sin embargo, los que se lucen son los varones. Y lo mismo ha pasado durante toda la historia. Es así, las mujeres en la casa, en lo privado, haciendo el trabajo de base, y el que se luce en lo público es el hombre. Claro. Y las mujeres empezamos a decir esto, empezamos a cuestionar esto, y obviamente que los hombres se sienten amenazados porque van a perder años, miles de años de sus privilegios. No creo que tenga que ver con la forma de expresarnos ni nada, es que cuestiona todo un sistema que se mantuvo durante toda la vida.
Es que de eso estamos hablando, Noelio. ¿Qué querías decir, Euclides, sobre el proceso cultural?
Hay que conocer un poco la historia. O sea, los nabateos estaban igualitos en la ruta de la seda. La mujer era más importante que el hombre.
¿Qué significa más importante?
No, era más importante porque ellas conducían el proceso de la producción, porque en el dominio de la producción está la base del privilegio. Pero volvamos a nuestra actualidad. Yo soy una persona muy consciente de mi machismo cultural, es un ADN que yo tengo, pero tengo la suficiente capacidad de raciocinio y de observación cuando veo que mis hijos y mis nietos operan de una manera diferente. Yo veo sobrinos y primos, le lavan a los chicos, le cambian el pañal, le pasean. Que yo, cuando yo era papá joven, no lo hubiera hecho en la putísima vida.
Pero además no lo hubiera hecho.
Entonces eso es un avance importantísimo, claro, porque hay un avance cultural en la propia familia.
Y lo dice Luciana Pecker, una periodista argentina, dice, esta es la revolución de las hijas y de los hijos. En realidad, o sea, toda esta... todo esto que significa el feminismo y de poner esto en agenda y de hablar de eso, de que vos tenés un privilegio y nosotras no, y vamos a tratar de equiparar, en realidad donde se está viendo mucho más el cambio es en nuestros hijos, en nuestras hijas,
totalmente,
en nuestros nietos.
Y es el proceso que es lo que buscamos. ¿Quieren seguir proponiéndonos algunas cosas que se plantean como debate o vamos directamente a la programación que hay mañana? No, porque
sí,
es
yo quiero,
súper importante.
De verdad,
sí,
yo
Noelia.
Quiero invitar para mañana.
Sí, por favor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, mañana las mujeres vamos a tomar las calles del microcentro capitalino en, bueno, bajo el lema Nosotras paramos porque nuestro trabajo vale. A partir de las 17 horas convocamos en la Plaza de las Mujeres, Plaza Italia. Ahí ya van a haber un montón de actividades, desde agite, batucadas, canto. Va a haber poesía, canto, perfo. Las chicas, si quieren, se pueden pintar las caras, o sea, un montón de cosas, esperando que efectivamente...
Aclárame por lo de perfo, porque nosotros pues estamos...
Performance.
Modernicen, ¿no? Con el lenguaje. Bueno, acá pues Juan.
Performance sería como representaciones artísticas.
Ya tenemos uno acá que nos vuelve loco con su lenguaje. Dice, desde que llegó él al programa.
¿Cómo sería performance? Sería sketch. ¿Viste así cuando hacíamos en el colegio los sketch?
No. Juan pues viene acá y dice, está explotando todo, te dice,
Bueno, UPA.
Sí, contanos, dale.
Bueno, eso, y después a las 19 marchamos hasta la Plaza de la Democracia. Salimos Jejuy, vamos hasta Chile, y ahí Chile directo, ya hasta la Plaza de la Democracia, ahí se lee un manifiesto. Quiero decir que el manifiesto, como todos los años, condensa las reivindicaciones de las más de 60 organizaciones que forman parte de la articulación feminista, porque son más de 60 organizaciones, y las chicas entonces van tirando eso, y a partir de eso es que sale este manifiesto, y después ya sí vamos a continuar obviamente con la fiesta, porque lo que consideramos también es que nosotras las mujeres somos sobrevivientes de lo que mencionábamos, de todo este sistema que nos ha discriminado siempre. Y bueno, va a haber así un festival súper lindo, van a haber por supuesto artistas que van a estar tocando, todas mujeres, ese día, y posterior a ello nos quedamos bailando un rato ahí en la Plaza de la Democracia. O sea, lo que queremos es no sé si efectivamente celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque bueno, tenemos todos estos reclamos, no, pero sí celebrar que estamos juntas, que estamos vivas, que estamos hablando, que estamos habitando ese espacio público, que salimos de lo privado y hoy podemos salir a las calles a decir eso, si bien todavía obviamente hay un montón de cosas que trabajar, Dios mío, demasiado valorar que efectivamente vamos a estar ahí.
Cuando hablas de sí, Carolina.
Ese día, o sea, la marcha, sabe Menchi que va, es una fiesta en serio.
Realmente,
o sea,
es una linda fiesta.
Yo me voy esta tarde, me junto con mis compañeras a pintar nuestras remeras, a preparar nuestros carteles, los cánticos, o sea, ya estamos en ambiente de ya queremos que llegue, porque es vernos juntas, vernos miles.
Y también se hacen actividades en otros departamentos, o sea, están las chicas de Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo
y Concepción
por primera vez.
Voy a contar un poquito.
Concepción por primera vez.
En Ciudad del Este, la convocatoria también es a las 17 en la Plaza de la Paz. En Encarnación también a las 17 en la Plaza de Armas de Encarnación. En Coronel Oviedo y Concepción es a la mañana. En Coronel Oviedo es a las 8 de la mañana en la Plaza San Roque.
Ya temprano.
Y en Concepción a las 8 también en la Avenida Fernando.
Entonces, Fernando de Pinedo.
Sí, Fernando de Pinedo. Sí, sí. Es la primera vez que se ha marchado.
Pero hacen de mañana en Concepción.
Sí, la convocatoria es.
¿Qué dijeron? ¿Por qué de mañana y no de tarde? ¿Por alguna razón?
Lo que pasa es que sí, también.
La realidad de cada departamento.
Claro, eso, la realidad de cada departamento, y también muchas compañeras lo que consideran es que ese es un momento o una hora del día que es un poco más seguro. Y un momento del día más seguro para ellas, porque también hay como mucha resistencia por parte de grupos fundamentalistas, y eso no pasa solamente aquí en Capital, sino que también lo viven.
A veces incluso con más fuerza.
Claro,
más
lo viven en el interior del país.
Porque son
entonces,
sociedades también
por eso,
más pequeñas, entonces están más fácilmente identificables las personas, entonces hacen un poquito más.
Ahora, el pronunciamiento, decías, correspondería a una visión conjunta de estas 60 organizaciones. Pero hay una, no sé si es un borrador, hay una base, digamos, sobre los puntos que van a enfocar en ese pronunciamiento? Tema bueno, laboral, sí. Tema de
tema tema laboral es el tema central. Y los temas principales dentro de lo laboral que nuevamente metemos este año con fuerza es el tema de las trabajadoras domésticas discriminadas en la propia ley. Había, por ejemplo, un audiovisual que sacaban una de las chicas de comunicación audiovisual, que hay que decir que todo el trabajo que se hizo y que hicieron esas chicas y todo lo que hacemos ahí es a pulmonazo. O sea, todo lo hacemos porque creemos que se puede cambiar muchas cosas. Y decía, por ejemplo, si somos 100% trabajadoras, ¿por qué cobramos solamente el 60% del salario mínimo legal vigente? Entonces, esa es una cuestión que queremos colocar como demasiado básico, porque además incluye todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, con las políticas de cuidado, porque vos le dejás a esa trabajadora doméstica el hijo, tu casa, lo que vos no podés hacer cuando salís de tu casa y que además te cuesta pagarle porque vos luego como mujer también ya cobrás menos que los varones. O sea, es como toda una cadena que parte en eso. Y nosotras cuando llegamos, si es que la señora que se quedó en tu casa se tiene que ir, nos ocupamos también de lo que queda. O sea, es como todo... Una cosa sigue a la otra, entonces esa es una base súper principal. Y también reivindicar un poco en todo lo que tiene que ver con reconocer el trabajo de las mujeres amas de casa, que no son remuneradas por ese trabajo, de las abuelas, que después ya trabajaron todo, ya se jubilaron, pero se tienen que quedar otra vez. Hacer cargo de los nietos. Hacer cargo de los nietos, de las compas trans. Ellas estaban además como muy preocupadas porque, bueno, hay también como todo un problema en otros países de la región en relación a la lucha que ellas llevan.
Ellas no pueden tener trabajos, por ejemplo, estables, o sea, no las quieren contratar y no hay ningún problema.
No tienen alternativa más que ir a la prostitución.
Claro, por ejemplo, Uruguay tiene un proceso súper interesante en eso. Ellos, desde el Estado... También como las personas con discapacidad tienen un cupo que tienen que cumplir las instituciones públicas para que las mujeres trans puedan acceder a puestos, a ese tipo de puestos de trabajo y no toda la vida estén prostituyéndose. Porque en realidad hay muchas que quieren estudiar, quieren salir de eso, pero son súper discriminadas. Y claro, trabajo digno para ellas, ser respetadas, poder acceder a una identidad según el nombre que ellas... Quieren también las trabajadoras sexuales porque el trabajo sexual todavía no es considerado un trabajo, entonces es súper discriminado, ellas no pueden acceder muchas veces a salud, educación. Entonces digamos que es un poco de todo eso, las mujeres asalariadas, las no asalariadas, las urbanas, las rurales, las de los bañados. Muchísima cosa somos.
Sí, y eso se va a dar somos a conocer ese día. Quiero retornar nomás un poco para dimensionar. ¿En qué año, Euclides, las mujeres comienzan a votar en Paraguay?
1961.
1961.
El año que yo nací.
1961.
61.
El último país del continente que...
Sí.
Que
es reciente.
Súper reciente.
Sí. Nada. Pero cuando perdemos años. El foco, ¿verdad?, de realidades y de historias respecto a la lucha por los derechos, yo siempre hablo de derechos civiles. No estoy hablando de otra cosa, porque cada uno es libre de hacer y de decir, de pensar y de rezar lo que quiera, donde quiera, cuando quiera, toda vez, ¿verdad?, que esa sea una actividad individual o colectiva, pero independiente de cuestiones que vienen desde el Estado, desde lo público, ¿no? ¿Verdad? No está mal que tengan una confesión religiosa, me parece espectacular que puedan irse a una misa al lugar donde quieran y como quieran, ¿verdad? Porque en ese proceso la gente vea que se avanzó en Paraguay y la historia es reciente, en el 61, estamos hablando de prácticamente el inicio del autoritarismo en Paraguay con Stroessner. Ahí se logra ese reconocimiento. Después el tema, si mal no recuerdo, Clí, habíamos hablado de 1936 con la revolución de febrero, algunos derechos laborales, entonces, que ni siquiera los varones teníamos todavía.
Sí, ¿verdad? De hecho, las 8 horas, y es importante que sepan, hay una mujer paraguaya que nunca fue reivindicada.
¿Quién?
La secretaria general del sindicato de carameleras. ¿Vendían caramelos? Celina Araújo.
Me acuerdo, lo del Mercado 4.
Organiza la primera huelga en contra del gobierno del coronel Franco.
Y lo hace dentro del Mercado 4.
¿Sí? Ya, hay cosas que la gente se olvida. O sea,
Asociación de Carameleras.
Sí, sindicato de Carameleras.
Mira qué historia. Es muy importante, o sea, reivindicar las historias de nuestras mujeres. Están, siempre quedan como en un segundo plano. Yo que soy estudiante, entonces quiero también meter acá un tema, ¿verdad? Las mujeres estamos invisibilizadas de los lugares de protagonismo. O sea, nuestros programas curriculares, por ejemplo, solamente hay autores masculinos, como si fuera que las mujeres nunca hubieran producido teoría en ningún campo de la ciencia. Y sí, lo hicieron siempre. A mí yo como que en los últimos años me sorprendía cada vez más viendo la cantidad de mujeres que hay, que de hecho producen y que están totalmente borradas de la historia. Y así como en el campo de las ciencias, en todos los campos, a las líderes sociales, a Celina Araújo. Tenemos, por ejemplo, Serafina Ábalos, que fue la primera abogada del Paraguay, que tiene una
mucha otra historia. De Euclid, y en el mercado ella hizo el sí. y que vendían caramelos.
Se vendía caramelos, entonces se organizaron como las carameleras, ¿verdad? Que era un sindicato sumamente agresivo. Agresivo en el sentido de que no toleraban imposiciones de arriba. Gobierno militar. Eran todos héroes de la guerra del Chaco.
Encima.
Querían imponerse y la mujer decía: esperamos un momentito, muñeco, tranquilo nomás. ¿Entendés? Y le hizo una. Y el ministro del Interior tuvo que chuparse. Porque Franco
chuparse le dijo: chuparse el
caramelo. Anireico ahí, cuñando y boñañe complicada, ñaína. O sea, no era por una especie de comprensión de la reivindicación, sino por el temor.
Exacto.
Acá, también es una parte del proceso.
Acá llegan al WhatsApp algunos rapidito que tiene que ver con cuestiones concretas. Se repite este tema de el por qué no contratan mujeres muchas veces en empresas, porque tienen miedo que se embaracen. O sea, si lo digo directamente, y que van a faltar permisos de embarazo. Y dicen que, y es cierto, en otros países solucionaron ese tema, obligándole también al varón que tenga su permiso por paternidad. Entonces se dividen la mitad y la mitad. Vos salís 4 semanas, vos salís 4 semanas. O en todo caso, los dos salen las 8 semanas. Pero así como países 18, lograron 14, evitar 14, ese incentivo 14. A querer contratar solo hombres porque las mujeres se embarazan. No sé si ustedes están pensando en eso para plantearlo como...
Pero lo que pasa es que nosotras como articulación, en realidad lo que hacemos es visibilizar en estas dos fechas, 8M y 25N, todas las exigencias y las reivindicaciones y lo que nos debe todavía el Estado y la sociedad y todo en materia de igualdad. Se ocuparán probablemente otras organizaciones que forman parte de la articulación en modificar eso o ver cómo se puede tratar. Claro. Actualmente, dentro de la articulación feminista no se discuten ese tema, sí. Efectivamente,
pero deben tener sectores que se especializan.
Pero además de eso, a mí lo que me parece, perdón Cora, que además del permiso, lo que sí se tiene que ver, y desde el Ministerio del Trabajo, o sea, yo quiero interpelarle al Estado en relación a espacios, lugares seguros en donde podamos dejar a nuestros hijos cuando hombre o mujer tiene que salir a trabajar. Eso está en la ley y no se cumple. Estoy hablando de empresas públicas y empresas privadas. ¿Qué mucho se va a solucionar en materia de desigualdad si es que realmente se puede lograr eso? Porque realmente no tenemos... Si ganas sueldo mínimo, pico, ¿dónde le vas a dejar a tu hijo?
Imposible.
O sea, es muy complicado.
Hoy por hoy, una guardería, que en realidad ya deberíamos dejar de llamar guarderías,
para por eso espacios
en centros de atención infantil, por ejemplo, los CAI, le llamamos desde UNICEF con ese nombre, porque tenemos que guardar a los niños, pues. Entonces, por eso es el cambio de la palabra guardería. Bueno, pero así es como se las conoce. Sí. Tendrían que ser públicas. Nosotros estamos tratando de trabajar con un modelo para que eso se pueda ir implementando, y ya les cuento que hay, creo que son 5 o 6 municipios amigos de la infancia, sí, que van a estar de alguna manera propiciando estos espacios donde las mamás y los papás puedan ir a dejar a sus niños con absoluta seguridad, y donde realmente los niños no son depositados como pasaban en la guardería del Mercado 4, que cuento rápidamente, hasta que se hizo una intervención, había una, ¿viste la famosa maquita que vos encontrás en las plazas, donde están los lugarcitos con las sillitas? Bueno, los bebés eran puestos ahí y prácticamente atados, para que se quedaran ahí, no porque estuviera de maldad, no tenían quien los atendiera. Y habían dos personas para atender 60 niños. ¿Cómo haces? Entonces estaban ahí, y ahí pobrecitos comían, ahí se dormían, se los cambiaba y se los volvía a poner en ese lugar. Bueno, un concepto diferente, una mayor inversión del municipio también para poder cuidar a nuestros niños, porque este es un problema de todos, es un problema de la sociedad, no es un problema de la mamá. Acá todo se le responsabiliza a la mamá. Es un problema de la sociedad en su conjunto. Todos tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para que nuestros niños estén de la mejor manera posible. Pero hay como un doble discurso en la sociedad paraguaya, porque por un lado se protege a la niñez, por un lado hay que cuidar a nuestros niños, y resulta que después hay empresas que no contratan a mujeres porque están embarazadas.
Sí.
Entonces, o que critican que se haya extendido el permiso de maternidad.
Así mismo.
Y lo que nosotros estamos haciendo con eso, y yo ya soy abuela y hablo porque tengo nietos y sé lo que significa el cuidado de una mamá todo el día con su niño, dándole la teta para que garantizarle salud, ¿verdad? Simplemente eso, estamos generando ciudadanos más saludables, Euclides, más sanos mentalmente.
De eso se trata.
Eso.
Finalmente. Bueno, mañana entonces, mañana, ¿a qué hora arranca todo? A lo de las 5
de la tarde.
Comentar
un poquito también que está, va a estar en funcionamiento el, o sea, se puede llamar al consultorio jurídico feminista, que es un espacio interdisciplinario de compañeras abogadas, psicólogas, sociólogas, o sea, diferentes trabajadoras sociales que están para acompañar, para asesorar a mujeres de diferentes maneras por situaciones de maltrato, situaciones justamente laborales, cómo ir abarcando de eso. Dejo el número del consultorio. Están en Facebook como Consultorio Jurídico Feminista, y el número es 0983-217273. Repito, 83-217273. Son compañeras que son capísimas, que acompañaron ya un montón de procesos, ¿verdad? Entonces, es también una herramienta, porque muchas veces una pasa por una situación de maltrato, por una situación, y no sabe qué hacer, dónde irse, o te vas a la comisaría, no te toman la denuncia, o en tu trabajo te ignoran, o te dicen no dejar más así.
Fica pasar, o en tu propia familia también.
Claro, en tu propia familia, entonces eso.
Noelia, una última consulta. Sí. Viste que en este país, de acuerdo a tu convocatoria, pues es tu poder, ¿verdad? O sea, y te vinimos hoy, ahí te dice. ¿Ustedes esperan una gran concurrencia y tiene trascendencia una gran concurrencia o más tiene importancia la posibilidad de ver cómo se manifiestan? ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a ese tema?
Para mí que una cosa lleva a la otra. Si es que vos tenés mucha concurrencia, obviamente quiere decir que, digamos, ay, no quiero usar esa palabra representada porque ¡Dios mío! Bueno, bueno, pero sí sos la voz, digamos, de todas esas personas que acudieron a ese lugar, y eso me parece que te da un posicionamiento como para poder dialogar después, por ejemplo, con el Estado, con el municipio, con el sector privado, público, para poder alcanzar efectivamente esas reivindicaciones que son las que nosotras perseguimos y exigimos. En realidad, te soy súper sincera, hace 3 años cuando hicimos, no nos esperamos la cantidad que teníamos. Nos pasa todos los años, o sea.
¿Y será que va a haber? ¿Cuántas personas estuvimos ahí en la plaza?
Y más de 5, o como 5.000, sí.
Como 5.000 por lo menos.
Bueno, entonces, yo creo que sí, porque en realidad lo que se ve es que el feminismo es el movimiento social que más convocatoria tiene en el país y en todas partes. Entonces, yo creo que sí, además, se reprende la gente, se reprenden las chicas, eso, regalan su tiempo, su creatividad. A mí eso es lo que demasiado me pone así tan contenta, porque además son diversas, personas como más grandes, mujeres más grandes que hicieron todo su proceso, no sabe lo ni cómo, otras mujeres que son más jóvenes, las jovencitas, Coralí, o sea, yo comparto un espacio con una niña de 25, 26 años y amo, con otras del colegio, pues demasiado genial. Por eso es que es tan genial esa marcha.
Si yo hubiera pensado como ella en el colegio, si ojalá hubiera pensado como ella en el colegio.
Viste que es un proceso.
Es un proceso.
Pero fíjate vos, yo tengo 57 años y participé de una marcha feminista en aquella primera vez, ¿verdad? Hace 3 años.
2017.
Recién ahora, ¿verdad? O sea, nunca es tarde. Hay que animarse.
La edad que tengan, mujeres de 0 a 99 años.
Sí, están.
Eso quería justamente.
A propósito.
Pues yo quería todo hembra.
No.
¿Cómo pico? Hembra no somos animales, seres humanos. Bueno, pero estamos en Paraguay.
El radicalismo no está en el lenguaje.
Pero entonces cambia mentira, ¿no es así?
El lenguaje refleja el pensamiento.
No.
Refleja nuestra visión del mundo.
Pero contanos lo de
Pero digo, no. Y en serio, con nosotros en este espacio rescatamos lo que llamamos componentes de la musculatura cívica. Los movimientos, claro, porque darle músculo a la actividad cívica de sectores, como dijiste bien, ¿qué otro sector está convocando a 5.000, a 6.000 personas?
Voy a acuñar esa expresión.
Ese es un
músculo cívico. Sin arreos de ninguna
cívico.
Clase, ¿verdad?
Ni un arreo.
¿Me entendés? Entonces, no, cuando vos ves que organizaciones político-partidarias hasta son anémicos de repente en sus convocatorias, claro que es importante entender lo de la musculatura cívica. Ver qué sectores que se organizan, se ponen de acuerdo, se establecen, ¿verdad?, objetivos, están en la calle. Y yo creo que a todos eso nos conviene, Euclides. Siempre hemos llegado a esa conclusión. La gente no tiene que molestarse con la visibilización de las reivindicaciones y con los gritos y las calles llenas.
No,
al contrario. De eso se trata, ¿verdad? O sea, eso es construir de nuevo. Más bien con AJ y Upávez, ¿no? Es como los corredores también. Ay, está robado, di para ir a calle, Rubí. ¿Verdad?
No,
que es así. Bueno, eso reivindicamos nosotros. Así es que éxito, vamos a ver qué hay para mañana. Estamos atentos.
Sí, le invitamos también, obviamente, a los varones que pueden participar, como siempre decimos. Las primeras columnas van a estar formadas por mujeres, organizaciones de mujeres, que son exclusivas de mujeres, porque obviamente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.